Del 17 en adelante. Los niños pueden salir a sus respectivas clases. Amén, hermanos. Vamos a leer su palabra, dice. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numerosos, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Entraron en Amac y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo del Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información de ellos a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del río Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Que el Señor bendiga su palabra.
Toma asientos, por favor. Cuando yo era joven, estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Una de las primeras clases, un profesor no se había acercado y estaba hablando sobre la idea de ingeniería civil. Se da cuenta que cuando se habla de ingeniería, hay distintas disciplinas, que se habla de ingeniería electrónica, mecánica, naval, y cuando se habla de esos títulos, mecánica, naval, todo se da cuenta de lo que se trata, ¿no? Se trata electrónica, se trata de las cosas de electrónicas. Cuando se trata de naval, se trata de las naves. Y cuando se habla de portuaria, por ejemplo, se habla de puerto. Aeropuerto habla de aeropuerto, todas las cosas. Ferrocarril habla de ferrocarril. Ingeniería química se habla del trabajo en aplicación de la química. Pero cuando se habla de civil, ¿qué es civil? Civil es un adjetivo que se habla de la sociedad, de nuestra sociedad civil. Entonces, uno en realidad no existe una imagen concreta de lo que hacen los ingenieros civiles. Y cuando en el comienzo de la primera clase, un profesor nos habló sobre el origen de esa nomenclatura de ingeniería civil. Y comenzó hablando de que en realidad todo eso depende del ingenio del ser humano. Y en la época del imperio griego, cuando el emperador Alejandro el Grande, cuando él estaba invadiendo a distintos países, tenían luchas contra otros países, y él empezó a usar unas personas que tengan esa ingenuidad de crear maquinarias de invasión, o sea, armas, ¿no? Armaduras, que son maquinarias para invadir, para combatir en el campo de batalla. Y cuando terminó su conquista y regresaron a casa, se dio cuenta de que esa gente no solamente podía aplicar su ingeniería en el campo militar, sino también podía aplicar sus conocimientos en el campo civil, en el campo de la sociedad. Y por eso comenzó con el nombre de ingeniería civil, que son esa gente que no están haciendo trabajos militares, maquinarias militares para conquista, sino ellos se quedan en la sociedad y crea una sociedad mejor en cuanto a la construcción, en cuanto a otras cosas. Y por lo tanto, el profesor habló de eso, que yo me recibí del colegio secundario, no sabía nada de eso, y me di cuenta de la responsabilidad de ser un ingeniero civil, trabajar en la mejora de la sociedad. No sé en realidad si hemos hecho mejoras a la sociedad o empeoramos la sociedad por el problema ambiental, ¿no? Pero en todo caso se habla de la responsabilidad de ese tipo, de ese grupo de gente. Y por lo tanto, la idea es para el profesor comenzó a animar a todos los estudiantes de que ustedes que tienen esa oportunidad de venir a la universidad a estudiar esos conocimientos. Una vez tenga ese conocimiento, lo tiene que usar para la mejora de la sociedad. Para eso es ser ingeniero civil. Y yo creo que muchas veces hablamos de la misma idea cuando consideramos el concepto de ser cristiano. Cuando nosotros venimos a Cristo, sí recibimos las bendiciones de Dios. Somos bendecidos por la salvación, por la provisión de Dios, pero al mismo tiempo esas provisiones, esa salvación, esa gracia de Dios, esa bendición de Dios, tiene un propósito, es que para que nosotros seamos también bendición para otros, seamos bendiciones para otros. Como los ingenieros tienen la oportunidad de estudiar, entonces el propósito de todo eso es para servir a la sociedad. Nosotros también somos bendecidos para ser una bendición para las naciones. Y yo creo que este pasaje en capítulo 13 de Números, cuando se habla de la misión de los 12 espías, es un ejemplo, en realidad es un ejemplo negativo de esa forma de ser bendición para la comunidad o para la gente. Y por eso quiero comenzar esta mañana estudiar un poco junto con ustedes sobre ese pasaje, comenzando de capítulo 13, versículo 17. Y cuando se habla de Moisés, dice, los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Negev y subid al monte. Aquí existe una clara instrucción de Moisés. Moisés, antes de conquistar Canaán, porque ellos han recorrido por tanto tiempo en el desierto, y ahora llega a la entrada, a la cercanía de la tierra de Canaán, y es imprescindible realizar el trabajo de reconocimiento. Cualquier militar sabe que cuando tiene que conquistar, tiene que batallar en algún lugar, lo tiene que tener algún tipo de información sobre sus enemigos, cómo están distribuidos, cómo están sus morales, cómo están todas esas condiciones para poder ganar esa batalla. El propósito de mandar a los espías es de determinar las condiciones de esos enemigos en esa tierra de Canaán. Los habitantes, ¿cómo están ellos? ¿Están nerviosos, temerosos? ¿Están preparados para nuestra invasión o nuestra conquista? Como los israelitas, ellos estaban en el desierto de Sinaí. Entonces, cuando después de todo ese recorrido, ellos llegan a la entrada de ese viaje de reconocimiento que debía comenzar del sur. Saben que geográficamente en la península de Sinaí estaba en el sur de la tierra palestina. Entonces ellos estaban caminando en el desierto y ahora están listos para entrar a la tierra prometida. Entonces las metas específicas son para saber cómo es la tierra y el pueblo que la habita. Versículos 18 hasta versículo 20, 18 a 20, se habla de esas condiciones de esos pueblos. Versículo 18 dice, y observad, él está mandando, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil. Primero hay que saber ese pueblo, si es fuerte o débil. Y después, si poco o numeroso. O sea, uno es si son fuertes, la calidad. Y después la cantidad, si son pocos o son muchos. 19 sigue diciendo, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. O sea, aparte de la gente, comienza a pensar sobre esa tierra. Si la gente, si podemos vencer a ese pueblo o a esos pueblos, entonces también queremos saber cómo está la tierra, porque Dios nos había prometido. Dios nos había prometido esas tierras y queremos saber cómo está esa tierra. Quería saber, entonces, la tierra habitada, si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Campamentos vendría a ser un tipo de personas, un tipo de pueblos, que tal vez son mucho más móviles. Cuando son plazas fortificadas, entonces muchas veces son mucho más fijos, pero esos pueblos también pueden tener más inteligencias en estrategias, porque ya están ahí por mucho tiempo. Todo eso tiene mucho que ver con las batallas que iba a suceder cuando tenían que entrar a la tierra prometida. Y después sigue el versículo 20. ¿Y cómo es el terreno, esa tierra? ¿Si es fértil o estéril? Una tierra buena, fértil, que puede producir muchos productos, muchos frutos de la tierra, que pueda abastecer todo ese pueblo de Israel o no. Si el terreno es fértil o es estéril. Si en él hay árboles. Si hay sombras, si es un desierto o no, ese lugar. Porque se sabía que en el campo, en la península de Sinaí, era desierto. Entonces, si Dios promete algo, una tierra, un terreno, yo quiero entrar y ver qué pasa con ese terreno. ¿Es desierto? ¿Es algo habitable o no? Si la vida en el futuro aquí en esa tierra prometida va a ser dura o no. Y por eso dice que, bueno, quiero saber entonces si ese terreno hay, si en ese terreno hay árboles o no. Y después de preguntar o dar instrucciones sobre todas esas pautas, todas esas áreas que esos espías que tenían que prestar atención cuando entraron a ese terreno, él decía, Moisés decía en versículo 20, final dice que, y esforzaos. Así que el trabajo de reconocimiento no es fácil. Hay que esforzar para poder entrar. Y dice, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Así que tenían tres instrucciones aquí. Primero, es instrucciones para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo está la condición de esa tierra prometida? Eso es primero. Segundo, es una condición de ir, diciendo a los 12, tienen que esforzar para poder entrar y reconocer esos lugares, porque existen peligros, porque existen riesgos, porque había muchas cosas y enemigos, de ellos van a tratar de capturar a ustedes. Y por eso, esforzaos. Y después, la tercera era condición de regresar. Para poder regresar, no es suficiente el reportaje verbal. Yo quiero ver algo. Moisés estaba diciendo a esos 12 espías, para poder regresar y dar un reportaje auténtico, un reportaje real, yo quiero ver algo. No es suficiente solamente que me dice algo. Yo quiero ver algo concreto. Y aquí nos dice que tomad de frutos. Aquí nos dice que tomad de frutos y tomad el fruto del país. Con esas tres condiciones, primero de saber cómo están los pueblos, condición de los pueblos, condición de ir y también la condición de regresar, esos 12 espías salieron. 12 espías, ellos salieron. Y versículo 21 nos comienza a hablar sobre sus recorridos. Aquí es una cosa de geografía que tenía que salir e ir a otro lado, pero lo importante es que ellos comenzaron ese recorrido desde el sur, porque la península de Sinaí estaba en el sur, y para entrar al territorio, a esa tierra prometida, tenía que ir hacia el norte, del sur hacia el norte. Y ese viaje era un viaje de aproximadamente 250 millas, más o menos, 250 millas de un viaje, pero ellos tomaron 40 días para llegar. 250 millas, ¿cuánto? 250 millas es más o menos desde acá hasta un poco más lejos de Albany. Pero ellos tomaron 40 días para recorrer todos esos lugares. Por supuesto, tenían que esconder para que no descubran, tenían que hacer todas esas cosas para poder encontrar la realidad de lo que pedía Moisés. Entonces, hicieron ese viaje. Aquí nos dice que comenzó en el sur y llegaron hacia el norte. Pero de todos esos nombres que eran muy difíciles de pronunciar, ¿no? Era muy difícil para todos nosotros. Todos esos nombres, existe un nombre familiar, que es Hebrón. Hebrón, ¿no? El nombre Hebrón, lo interesante de todo eso es que el nombre de Hebrón, cuando mencionó aquí, se dio como un nombre, una ciudad común y nada más. Pero ustedes saben, que ustedes han estudiado el Antiguo Testamento, ustedes saben que la ciudad de Hebrón tiene algún significado, en realidad tiene un significado importantísimo en el pueblo de los israelitas. ¿Por qué? Porque fue la tierra de entierro de Abraham. Es un lugar de entierro de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacobo y también de Lea. Hebrón es un lugar íntimamente atada con la historia de los patriarcas, con la historia de los israelitas. Sin embargo, cuando llega aquí, la mención es como si fuera una ciudad entre todas esas ciudades comunes, entre todas esas ciudades de Palestina. Y eso que tiene un significado. Eso quiere decir que cuando entraron, no estaban pensando sobre esa promesa que Dios había dado a Abraham. No estaban. Porque hubiera dicho que, mira, llegamos a Hebrón, es el lugar donde nuestros antepasados estaban enterrados. Llegamos a sepulcros de todos esos lugares. Y posiblemente pudiera ir, ¿no? Y presenciar, y tener una presencia física de esas personas para recordar sus antepasados. Pero aquí la mención es muy breve y la toma como si fuera una ciudad entre todas esas ciudades comunes, paganas, de los cananitas. Pero aquí nos dice Hebrón es un lugar donde les recuerda la idea de pertenencia e identidad. Pero aparentemente el foco no estaba en los patriarcas y la promesa de Dios, sino en las fuerzas de los habitantes. Hasta Moisés, cuando mandó a los 12, nos decía que, bueno, pase por Hebrón y recuerde un poco sobre nuestros antepasados. No dijo eso. Decía que anda adentro, anda a esa tierra para reconocer los enemigos, ¿no? Esforzaos, cuidado para que no se le capture. Y después regresa con algo concreto para que sepamos en realidad qué está pasando en la tierra prometida. Sin ninguna mención de Hebrón. Pero en realidad, bueno, ahora ellos hicieron lo que dijo Moisés. Entraron, recorrieron 250 millas en toda la tierra de Palestina y aquí nos dice que cortaron un ramo de uvas y cargaron con un palo en medio para regresar. ¿Ustedes han visto uvas así de ese tamaño? Yo no. Pero anoche estaba preparando el sermón, estaba haciendo el Google y encontré una foto así tan grande. O sea, es una foto, creo que es una foto de la agencia del Ministerio de Turismo de Israel. Entonces, había una foto que tenía una uva así tan grande, ¿no? Tenía un racimo de uva así tan grande. Así que es posible, y tal vez en aquel tiempo era más posible todavía, porque acá estamos todos contaminados, ¿no? Entonces, pero para entonces era posible, y ellos hicieron ese esfuerzo. Ahora, es un esfuerzo muy peligroso. Imagínense que ahora tenemos dos espías que los cananitas estaban tratando de capturar esos 12, y ellos encima de regresar, ¿no? Escondiendo, tenía que cargar esa uva para poder salir de la tierra de Canaán. Pero pagaron ese sacrificio, ese esfuerzo. Hicieron todo ese esfuerzo, ¿no? De esconder y al mismo tiempo de traer esos frutos tan grandes y tan difíciles de mover para poder cumplir las exigencias de Moisés. Así que aquí nos dice que, bueno, llegaron ellos y trajeron la uva, pero cargado por dos personas. Lo demuestra Esa forma es una forma para demostrar la abundancia de los frutos de Israel. Y lo cierto es de la descripción de Dios que hizo para Canaán. Por eso cuando regresaron, versículo 26, comenzando aquí, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cade, y dijeron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Así que cuando regresaron y en su reporte ellos indicaban que esa tierra es ciertamente la tierra que fluye la leche y miel. Y lo demuestra con la uva. El uso de la frase la tierra que fluya leche y miel, aquí no es la primera vez que se aparece. En realidad apunta hacia el comienzo de la experiencia de Éxodo. Déjeme leer ese versículo, Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y dice, y he descendido para librarlos, eso es lo que dijo Dios, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y de jebuseos. O sea, desde el comienzo de la experiencia de Éxodo ya estaba esa promesa. Y cuando ellos entraron a la Palestina, a la tierra prometida, y regresaron para reportar a Moisés y a toda la congregación, hizo la mención de la misma nomenclatura. Es la tierra que fluye leche y miel. La tierra de leche y miel. Lo apunta hacia el comienzo de Éxodo y también la promesa de la tierra de Canaán como esa tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, ellos, esos 12 espías, estaban afirmando que nosotros, en nuestro viaje a esa tierra de Palestina, en nuestro viaje hemos llegado a la tierra prometida. Esa tierra es la tierra que Dios nos había prometida. No hay ningún error, no hay ninguna posibilidad de equivocación. Estamos con toda certidumbre de que esa tierra fue la tierra que Dios nos había prometida. Y entonces, yo creo que en realidad lo que sucede son dos pasos, porque primeramente cuando pueda declarar con certidumbre, con certeza, de que esa tierra es la tierra prometida, eso es paso uno. Porque una vez reconocida esa tierra, después ellos tienen que tomar la decisión de conquistar o no, de entrar o no entrar. Por ejemplo, es como si uno, en mi caso, me voy al supermercado para comprar cebolla, ¿no? Yo voy, tengo que ir al supermercado porque mi señora me manda a comprar cebolla. Entonces, cuando tengo que comprar cebolla, voy y entonces empiezo a preguntar, ¿qué es la cebolla que quiere? ¿Es la cebolla amarilla o la cebolla roja o la cebolla blanca? ¿Cuál es la que quiere? Entonces, en medio de todo eso, yo veo todo el tipo de cebolla. ¿Y qué hago? ¿Eh? Mando un texto, ¿no? Mando un texto a ella. Yo le mando un texto y pregunto, ¿qué tipo de cebolla quiere? ¿Amarilla o roja o la blanca? Y me dijo, oh, ok, amarilla. Entonces, yo compro esa amarilla. Entonces, son dos pasos. Primero hay que ubicar exactamente qué está buscando. Y después toma la decisión de adquirirla. Y acá lo mismo. Ellos primeramente tienen que ubicar esa tierra. Y dice, esa tierra es exactamente lo que Dios había prometido. Y el segundo paso viene la decisión de entrar y conquistar y poder apoderar en esa tierra. En esa tierra. Bueno, entonces viene el momento de decisión de los israelitas. Versículo 28 comienza diciendo, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Eso es el comentario de los espías. Ellos dicen, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Hijos de Anac. Eso fue exactamente el problema aquí. Después de contar el estado y la realidad de Canaán, de la tierra de Canaán, los espías continuaban su reportaje sobre los habitantes. Pero su reportaje fue bastante pesimista porque dice primero que los pueblos eran fuertes. En consecuencia, en contraste, es que somos débiles, ¿no? Somos débiles y ellos son fuertes. No vamos a poder combatir con ellos o competir con ellos. Segundo, dice que las ciudades eran grandes y fortificadas. Va a ser muy difícil de conquistar. Vamos a sacrificar muchas vidas para poder apoderar. Y aquí comienza una sombra de pesimismo. Versículo 30 comienza aquí, diciendo este joven, entonces Caleb, que no está de acuerdo, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb posiblemente se dio cuenta de las grandes implicaciones de esa descripción pesimista. Y no quería desanimar a los miembros de la congregación. Y por eso expresó su propia opinión. Y básicamente decía dos cosas. Primero, hay que salir inmediatamente. Subamos luego y tomemos posesión de ella. Tenemos que salir inmediatamente. Y después, él expresa una confianza en victoria. Vamos a poder apoderarlo. Vamos a poder hacerlo. Aquí en este versículo no se habla de razones. ¿Por qué pensó de esa manera? Porque todo lo demás, los otros 10, salvo Caleb y Josué, los otros 10 pensaban que no íbamos a poder ganar esa batalla o esa guerra. Pero él sí tenía ese optimismo. Decía que sí podemos salir, podemos ir, tenemos que hacer rápido. Y encima estamos asegurados. Estoy seguro de que vamos a ganar. Y en realidad la razón es que él está seguro de que Dios es el que determina los resultados. La Biblia nos dice en el siguiente capítulo de que ellos decidieron de no entrar. Pero también había dado la explicación que Josué, que estaba afiliado con Caleb en ese caso, Josué daba explicación de que, porque sabemos que Dios es que nos manda, Dios es que nos da la victoria contra los cananitas o cananeos. Entonces, pero lo demás no pensaban lo mismo. Todos los demás pensaban que no vamos a poder hacerlo. Y por eso viene con los versículos 31 a 33. Aquí están las otras opiniones para evitar riesgos. Versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Porque pensaban que esos pueblos en Canaán son más fuertes. Encima, versículo 32 nos sigue diciendo de que y hablaron mal entre los hijos de Israel
de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Quiere decir que primero decía que, bueno, no podemos ganar porque son más fuertes. Segundo, tenemos miedo porque son salvajes. Son salvajes, ¿no? Porque nos van a tragar. Y el tercero dice que no podemos ganar porque son gigantes. Son gigantes. Mucho más altos. Son gigantes. Son gigantescos. La Biblia nos dice que en el siguiente capítulo, de que ellos finalmente decidieron a no entrar a Canaán. Y como resultado, los de la generación de los espías, ellos no pudieron entrar jamás en la tierra prometida, salvo el caso de Caleb y el caso de Josué. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo vemos todo esto? En esta experiencia, en este episodio, cuando Moisés mandó a esos 12 espías y regresaron dando reportajes, y finalmente ellos hicieron esa decisión de no entrar a la tierra prometida, de decisión de no poder entrar, justificando de que no era que no tenía ganas, sino no podían, porque son mucho más débiles. ¿Cómo podemos concluir en este capítulo, en este pasaje? Entender un poco lo que dice. Yo creo que primeramente los doce espías, si vemos desde un punto de vista como individuos, ellos son 12 personas bien bendecidas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que vieron la tierra prometida. En su generación, nadie entró a la tierra prometida. Ellos fueron dados esa oportunidad de ser espías, y con esa condición, ellos entraron y vieron con sus propios ojos esa tierra prometida por Dios. Y saben que todas las generaciones después, la historia nos dice que no entraron, ¿no? Pero los 10 que dijeron que no podían entrar, ellos entraron una vez. Ellos tuvieron ese privilegio de poder presenciar, poder tener experiencia y tocar y pisar esa tierra prometida por Dios. Así que por un lado, los 12, incluyendo los 10 que dijeron que no podíamos entrar, incluyendo los 10, ellos fueron realmente bendecidos, porque fueron los primeros y posiblemente los únicos que de su generación que pudieron ver y tocar y pisar la tierra prometida por Dios. Ellos son los que no tienen ninguna excusa de testificar que Dios es un Dios viviente, y Dios es un Dios quien cumple sus promesas, porque realmente la tierra prometida estaba ahí, existe. ¿Ok? Así que primeramente estamos claros de que ellos, los 12, son bendecidos. Y los 12, por su experiencia y también por su encargo de entrar esa tierra, ellos tenían una influencia grande sobre el pueblo de Israel. Porque ellos son los únicos que vieron. Todo lo que dicen lo tienen que creer, porque son los testigos, ¿no? Por eso esa gente, esos 12, no solamente son bendecidos, sino también tenían influencias. Dios había dado una condición de que ellos podían ejercer grandes influencias sobre el pueblo de Israel. Y ellos, usando sus influencias, podían podían animar al pueblo de Israel para entrar, para ir. También podían usar su influencia y decir al pueblo de Israel, mejor no vayamos. Y eso fue lo que hicieron los 10. Eso fue lo que hicieron los 10. De tal manera, yo creo que hoy día, para todos nosotros, tenemos que pensar en nosotros de la misma manera. De alguna manera somos todos bendecidos. Nosotros somos bendecidos por Dios porque hemos experimentado esa gracia de salvación de Dios. Somos los pocos privilegiados que hemos experimentado esa gracia que Dios nos ha dado, como los 12. Como los 12. Dios había dado oportunidad para entrar a la tierra prometida y ellos entraron. Nosotros también recibimos esa gracia de Dios, ese privilegio de poder experimentar la gracia, la salvación de Jesucristo. Además, yo creo que es un privilegio de estar en esta iglesia. En esta iglesia tan particular, tan especial, que no se experimenta en ningún otro lado. En una iglesia donde podemos ser hispano y al mismo tiempo podemos ser multicultural. Podemos ser hispano y al mismo tiempo podemos ser hermanos y hermanas internacionales en ese sentido. Somos privilegiados de ser miembros de esa iglesia. Somos privilegiados de ser partícipes de esa comunidad de creyentes aquí. Yo creo que al estar en ese estado, en esa condición de privilegio, de honor, creo que tenemos algunas responsabilidades y que frente a nosotros tenemos opciones de actuar como los 10 o actuar como los 2. Los 10 o los 2. Y yo creo que para actuar como los 2, supongo que no queremos ser los 10, ¿no? Entonces, para actuar como los dos, hay 4 elementos que me gustaría compartir con ustedes. Primero es el sentido de honor, sentido de privilegio. Es un privilegio de ser seleccionado por Dios, de poder experimentar ese multiculturalismo en una iglesia local. Se habla de multiculturalismo en todos lados en ese país, pero en una vida cultural, en una vida de una iglesia local, no se ve mucho. Y por eso es un elemento para que nosotros actuemos como los 2 en vez de los 10, es tener un sentido de privilegio. Sí, somos privilegiados por Dios. Somos dados, tenemos un sentido de honor, porque Dios nos da ese honor de poder estar en esa congregación. Segundo, es un sentido de misión. Sentido de misión. Porque ellos, los 12, estaban encargados por la tarea de reconocimiento. Pero esa tarea de reconocimiento es un propósito a corto plazo. Porque existe una misión, una última misión, que es la conquista de la tierra. Siempre tiene que estar atento de que existe una misión mucho más allá de lo que tiene que hacer hoy día. Sí, ellos estaban haciendo trabajo de reconocimiento, pero ¿para qué reconocer esa tierra? Es para ganar, para entrar a la tierra prometida. Para tener un sentido de misión. Y nosotros también estamos aquí como miembros de la iglesia. Me gustaría que nosotros tengamos el sentido de misión, que últimamente estamos tratando de honrar a Dios. Y por eso, en todo medio, necesitamos usar todos medios para honrar a Él, en evangelismo, en nuestro discipulado, en nuestra vida como creyente, como seguidor de Jesucristo, en toda área de nuestra vida, ser un testimonio de Dios. Tercero, es luchar. Es la lucha. ¿Ok? Es la lucha. Ser espías es muy peligroso, porque siempre existe la posibilidad de ser capturado. Entonces, es la lucha, se espera el peligro, se espera el cansancio y también se espera disciplina como soldados, disciplinas y finalmente saben que tienen que luchar. Y nosotros también somos bendecidos para luchar. Bendecidos para luchar. Y esa lucha existe peligro, existe cansancio y también demanda disciplina. Demanda disciplina. Y finalmente, la idea de fidelidad, ser fiel y no perder la esperanza. Sea leal y no actuar en ese caso como individuo. Para mi seguridad, no solamente, no, sino para el bien, para la comunidad, que la comunidad pueda ser leal al Señor. Y recién me di cuenta que tenemos el último, que es la fe. Necesitamos fe. La fe nos da optimismo para lo que sucede, para lo que va a suceder en el futuro. Y nos da una acción, una vida de acción orientada. Podemos actuar, podemos hacer cosas para Dios. Yo he sido pastor de ustedes por casi 5 años y de esta iglesia por 16 años. ¿Saben que nunca he quedado en un empleo por tantos años? De ser ingeniero, generalmente mi promedio es quedar en una compañía por 5 años. Pero esos años fueron años de crecimiento y lleno de la gracia de Dios. Por un lado, he visto cambios en mí. He sido un poco más maduro en ministerio a través del año y puedo sentir un poco más de lo que se siente mis hermanos y hermanas. Y ahora es posible que tengo un poquito más de entendimiento sobre la comprensión sobre la misión de Dios. Pero por otro lado, soy testigo de muchos casos de obra de Dios en nuestro medio. He visto crecimiento de ustedes, fidelidad y ánimo de la comunidad de creyentes y muchas historias de intervención de Dios en la vida de los creyentes que demuestra un Dios viviente. A través de la vida de ustedes, yo veo un Dios viviente. Así que quiero decirle que muchas gracias en realidad por recibirme en los últimos años como su pastor. Y esos años fueron años muy ocupados, pero muy ricos, muy ricos. Y sé que voy a recordar siempre con un sentido de agradecimiento, porque ustedes han sido una parte muy importante de mi vida de ministerio. Y desde ahora yo voy a seguir caminando en este peregrinaje junto con ustedes, pero teniendo en cuenta los 5 elementos que estaba diciendo con ustedes. El sentido de privilegio, de poder ser hermanos y hermanas y miembros de esta iglesia y seguidores de Jesucristo. Un sentido de misión, queremos agradar a Dios como nuestra meta última. Queremos de estar listos de luchar hasta sacrificio y también la idea de fidelidad. Ser fiel con Jesucristo. Finalmente, en fe. Teniendo en fe nos da toda la fuerza de hacer todas las cosas. Y muchas gracias porque también había mejorado un poco mi castellano. Gracias.